bright horizons, infants discover first steps, toddlers discover independence, and preschoolers discover bold ideas. Our dedicated teachers and discovery-driven curriculum nurture curiosity, inspire creativity, and build lasting confidence so your child is ready to take on the world. Come visit one of our Bright Horizon centers in the Bay Area and see for yourself how we turn wonder into wisdom. Schedule your visit today at brighthorizons.com.
Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you.
For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just go to GetCopperhead.com. That's GetCopperhead.com for your two free gifts with purchase. GetCopperhead.com.
Message and data rates may apply. See terms for details.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Just to know your name, 17 tracks and I've had it with this game.
El Real Madrid ganó, goleó y convenció ante el Red Bull Salzburg. Hoy vamos a hacer balance de los tres primeros partidos de la era Xabi Alonso mientras repasamos lo mejor del mercado de fichajes y también del Mundial de Clubes. Vamos a cerrar la semana con una pizarra de Quintana Top en la que tenemos que ordenar toda la información, y es mucha, de las últimas horas. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Aquí estamos para cerrar esta semana del Mundial de Clubes, del mercado de fichajes y mi temporada en particular, porque este es mi último programa de esta temporada 24-25 de la pizarra de Quintana, y la verdad es que lo afronto con muchas ganas, no solo porque sea el último, sino porque me apetece, también porque sea el último. Gracias, Adrián Blanco, por esta temporada. ¿Qué tal, cómo estás?
Gracias a ti. ¿Qué tal, Quintana? Muy buenas.
Y gracias, Nahuel Miranda, por estos meses intensos, bonitos de fútbol.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Sí, yo creo que sobre todo el hecho de que sea el último...
¿Ayuda?
Sí. Pero bueno, si te apetece y no tienes planes la semana que viene...
A ver...
Estamos Adrián Blanco y servidor.
Me conoces, no sabes que soy un workaholic de manual.
A ver, workaholic, que workaholic es
no,
otra
no,
cosa,
no.
Es de reacción
no,
ochentera.
No, lo he dicho bien, workaholic. workaholic es otra cosa.
Claro, viernes 4 de la tarde ya,
claro.
Momento tardeo, sí.
Si no se afronta con un par de coñac.
Si no de sobremesa.
ojalá.
Dos deditos.
Solo ha habido un Red Bull. El caso, que tenemos que hablar de la victoria por 3-0 del Real Madrid. Iba a decir ayer, realmente hoy, esta pasada madrugada, arrancó el partido a las 3 de la mañana. Creo que lo hemos visto los tres en diferido, sabiendo el resultado, leyendo ya las sensaciones de muchos madridistas que se quedaron por la noche, que esto sirve también para contextualizar un poquito el hype. A mí me ha gustado. Es el partido, creo que, más completo de la era Xabi Alonso, sobre todo la primera parte. Pero es verdad que noto que pasa como en todos los comienzos, donde todo es bonito, donde toda novedad es positiva. Creo que Xabi Alonso está comenzando a construir cosas interesantes, que hay cambios que a mí me motivan, pero cuidado con esperar que el nivel del equipo sea mucho más alto que hace unas semanas. Para mí realmente es el mismo nivel.
Sí, siendo totalmente cierto esto, que hay que ponerlo todo bajo cuarentena, que es el Mundial de Clubes, y que enfrente tienes a uno de los equipos europeos más débiles de la temporada, como se demostró en la Champions, creo que el aficionado del Real Madrid que se quedase anoche porque trasnochó o que se ha despertado esta mañana y lo ha visto, se ha ilusionado con ver a su equipo presionar arriba y presionar arriba, además, de manera intensa, bien organizada, yendo a apretar y siendo un equipo atrevido.
Pero no, es una presión que dura 25 minutos.
Es cierto, es cierto. Yo me quedo sobre todo con los primeros 20 minutos del partido. Los dos goles creo que llegan cuando el Real Madrid ya no está tan bien.
Es justo.
En la primera
es
parte, justo. Consigue golpear. Pero, oye, se empiezan a ver cositas y creo que podemos empezar a hacer pequeñas lecturas interesantes de lo que quieres saber.
Yo lo digo, Nahuel, porque luego lo vamos a analizar, en 10 minutitos, los tres primeros partidos de la era Xabi Alonso, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista cuantitativo, es decir, valorando los cambios, valorando los roles, pero el nivel del equipo es muy parecido, porque tampoco va a cambiar mucho. Es verdad que con Hausen y con Trent Alexander-Arnold tienes mejor cubierta la posición de central y lateral, pero como que noto mucho optimismo, lo cual, ojo, está bien, porque sobre el optimismo se puede construir.
Sí, sí, totalmente. Si es que además nos cansamos de repetir que este Real Madrid con las piezas que tenía parecía, nacido para saber contragolpear y no sabía. Y vimos tramos también muy potentes en este sentido en el partido de esta madrugada. Y creo que son, todo buenas noticias, con todos los asteriscos que le ha puesto Adrián Blanco, que estoy de acuerdo. Estamos hablando de seguramente el peor de los 12 equipos europeos que han ido a este Mundial de Clubes. Pero, oye, creo que deja el partido de esta madrugada, insisto, motivos para ser optimistas con el Real Madrid.
Ahora os queremos escuchar a vosotros. Pizarritas en el 628269092. Notas de voz, WhatsApp de audio con vuestra valoración del triunfo del Real Madrid ante el RB Salzburgo.
Insisto, que no es por echar agua al vino, es simplemente por moderar las expectativas, porque luego puede llevar un partido de octavos que va a llegar ante la Juventus de Turín, que es mucho mejor equipo de lo que pareció ayer ante el Manchester City. Luego podría llegar uno ante el Borussia Dortmund. Son dos partidos en los que eres favorito, pero que en pleno mes de junio, oye, puede pasar de todo, porque el momento físico de los equipos y de los jugadores es el que es, porque los automatismos llevan 10-15 semanas, ojalá para Xabi Alonso, 10-15 días de entrenamiento. Entonces, a tope con el optimismo, a tope con las cosas positivas, pero el equipo, el Real Madrid, sigue en fase de gatear. Ahora que yo estoy en ese proceso donde Hugo está a puntito de andar,
¿sí?
Pues el Real Madrid está gateando. Poco a poco se intentará poner de pie y si le da tiempo a correr durante el Mundial, mejor que mejor.
¿Va mejor Hugo que el Real Madrid, entonces?
Hombre, sí. Ha empezado antes.
Empezado tiene antes, ya 11 meses, Nau.
Claro.
Dicho lo cual, en el intento de ponerse de pie, se cae muchas veces al suelo, que igual es algo que quiere evitar, Xabi Alonso. Es digno hijo de su padre, es decir, torpe. El caso, el Manchester City goleó a una Juventus de Turín, podríamos decir B, con muchas modificaciones.
¿Sin Randall?
Sin Randall, por ejemplo, sin Gildi, sin Conceição, sin Thuram, con muchos cambios. Encima tuvo la lesión de Savona, ese esguince de tobillo que vamos a ver si le permite estar o no ante el conjunto blanco. Partido que es el próximo
martes,
¿verdad? A las 9, exactamente. Ganó Al Hilal también ante Pachuca y eso nos deja completados los cuadros el cuadro de octavos de final, los emparejamientos, los dos últimos, estos que acabo de comentar, Real Madrid, Juventus de Turín, Manchester City, Al Hilal. No van exactamente por la misma parte del cuadro, evidentemente. Al City le ha tocado, entre comillas, le ha tocado, se lo ha merecido. Ha sido uno de los mejores equipos de esta fase de grupos. Va por la parte del cuadro un poquito más amable que la otra, donde está el Paris Saint-Germain, donde está el Bayern Múnich, donde está el Real Madrid, donde están equipos de mucho nivel.
Oye, luego si queréis debatimos sobre esto, pero el lado del cuadro del Real Madrid a mí no me parece malo, ¿eh?
No, es que el lado es malo, pero el rincón es bueno. No sé si me explico.
Exacto, sí. O sea, el enfrentamiento de semifinales puede ser duro.
Claro.
Frente al City en octavo de final, vamos.
De hecho,
que creo que no haya mucha diferencia entre ese primero y segundo.
No. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente en octavos y cuartos debe pasar y en semifinales, vayas por el lado que te toque, hombre, va a ser un partido de muchísimo nivel. El Paris Saint-Germain puede tener un emparejamiento peor en cuartos, pero le ha tocado, en teoría, el rival más sencillo para octavos de final. Entonces, al final está todo muy equilibrado. Quizás el sabor de boca negativo con el que nos quedamos es que el Atlético de Madrid hubiese tenido una ruta tremendamente accesible.
Hombre, duele todavía más cuando ves que te quedas como tercero con 6 puntos.
Sí.
Cuando eres el único tercero con 6 puntos que se queda fuera.
Pero bueno, hay que decir que el Atlético de Madrid está poniéndose las pilas. Ya era hora. Ya sabéis que está cerquita lo de Johnny Cardoso. También lo de Ruggeri para ese lateral barra carril izquierdo. Jugador que también puede jugar como central, pero que parece que llega sobre todo para esa posición de lateral izquierdo. Y además, lo de Baena comienza también a coger cuerpo, comienza a coger velocidad. Sabemos que la voluntad del futbolista es firmar por el Atlético de Madrid, sabemos que el interés del Atlético de Madrid es mayúsculo y sabemos que el Villarreal puede negociar algo, esos 55 millones de cláusula, pero tampoco en exceso. Entonces, al final están condenados a entenderse y cuanto antes se entiendan las tres partes, mejor. Porque el Villarreal en realidad ya ha fichado a Moleiro. Pero bueno, si recibe ese dinero por Baena, seguramente también pueda reforzar otras zonas del campo.
Seguro, eso estará pensando Marcelino. De momento ya tenemos Here We Go de Fabrizio Romano con la operación Alex Baena y Atlético de Madrid. Habla de 45 fijos y 5 en variables y apuntaba a nuestro David García Medina que faltan por resolver los últimos flecos en cuanto Baena pase el reconocimiento médico con Atlético de Madrid.
El que está haciendo los deberes, Nahuel, es el Real Club Deportivo Español. Ha ampliado la renovación de Carlos Romero, precisamente procedente del Villarreal. Ya comentábamos que se había quedado sin, o que era difícil que tuviese espacio, porque Romero tiene buen nivel, pero la pareja Sergi Cardona-Pedraza, pues difícilmente la iba a variar. Marcelino García Toral, habíamos propuesto en esto de tengo un fichaje para ti a Romero para, por ejemplo, el Real Oviedo, pero ha ampliado su vinculación con el Real Club Deportivo Español y, además, hace unos minutos el Español ha puesto un videín de un tipo guapo, porque es guapo.
Muy guapo.
Muy guapo, pero además que tiene mucho gol, que quizás es lo más importante realmente.
Sí, sí.
Que es Roberto Fernández. Parece que va a firmar por...
Está el anuncio ya, Miguel.
Ah, ya está el anuncio.
Acaba sí, de salir. Roberto Fernández, Perico, Finsal, 2030U, hasta 2031 firma, el ya ex delantero del Sport de Braga, el ex del Málaga. De hecho, me gusta mucho el fotomontaje que ha hecho el Español para anunciar la noticia porque le sacan celebrando como Gaizka Toquero, como en su primer gol con la camiseta del Español, después de, bueno, tener que acomodarse con ese dorsal número 2 que veremos si mantendrá en esta temporada 25-26.
Hombre, ha mantenido la celebración, como no mantenga el dorsal, pues el fichaje, que nos parece uno de los mejores de lo que va de mercado, nos parecerá una basura.
No, hombre, un poco peor.
¿De qué valen los goles si no los celebras con una celebración molona?
En cualquier caso, qué pelotazo del Español, ¿eh?
Muy buen
gran refuerzo del Español.
Muy buen movimiento.
El delantero de la Sub-21, que es muy joven, Roberto.
A mí me parecía que se podía complicar porque entendéis un poquito cómo funciona también el mercado. Los agentes de Roberto Fernández son los mismos que los de Joan García. Al final, en el momento en el que Joan García firma por el Fútbol Club Barcelona, pues hay cierta tensión, como no puede ser de otra manera, entre el Club Periquito, con su dirección deportiva, con Fran Galagarza, y Juanma López, y el resto de personas involucradas en la gestión de futbolistas como Roberto Fernández o como Joan García. Se podía complicar, al final ha primado el interés de todas las partes, cosa que me alegra, y Roberto Fernández, como decía Nahuel Miranda en un perfecto catalán, será futbolista periquito hasta 2031. Esperemos que, como mínimo, veremos cómo avanza el mercado del Español, porque, claro, me encantaría ver dentro de unos días otro videín de otro tío guapo, con unos ojos espectaculares, firmando la continuidad. Porque el que queda es Puadiño.
Sí, 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 que en teoría, próxima semana,
en teoría,
debería ser la semana de su renovación para que se quede.
Un ataque conformado por Puado, Roberto Fernández y Quique García. O sea, recordemos que el año pasado estaba, al principio de temporada, Javi Puado
más solo
y la nada. Sí, Alejo Vélez, con Chedira y con historias de estas. Y
No. Pintaría muy bien si lo termina de cerrar el Español, aunque tengo dudas de si vamos a ver juntos a Roberto y a
Chedira. Sí, eso me parece más complicado, pero bueno, sería una pareja de delanteros top, ya ha fichado a Dimitrovic, a Salinas, cositas interesantes. Para finalizar, hoy el Real Madrid de baloncesto ha celebrado su 38ª Liga ACB, y ha estado nuestro Carlos Santos y ha sacado una respuesta muy interesante de Chus Mateo. Vamos a escucharla porque su continuidad está un poquito en el aire, pero Chus ha querido arrimar el ascua a su sardina.
Bueno, yo no contemplo otra cosa, como decía el otro día. Soy un entrenador de baloncesto y en el baloncesto se sabe a lo que estás expuesto siempre, pero realmente estoy muy contento con mi trabajo y siempre trato de hacer caso a lo que me dicen mis hijos mayores. Papá, las cosas lo que dependan de ti. Yo no puedo hacer nada que no dependa de mí. Lo que depende de mí, trato de hacerlo cada día y quiero seguir haciéndolo y voy a seguir haciéndolo, ¿por qué no? Y seguro que vamos a conseguir más en el futuro. Estoy absolutamente convencido que formaré parte del club el año que viene y que seguro que si el Madrid quiere, pues seguiremos ganando títulos.
Estoy absolutamente convencido de que voy a formar parte del club, pero luego dice si el club quiere.
Está rumoreando mucho una gran reestructuración en todo el Real Madrid de baloncesto.
Sí, bueno, lo del Chacho está hecho.
Por eso.
Y vamos a ver cómo avanza. También vamos a ver qué pasa en Barcelona. El caso es que nosotros hoy tenemos que comenzar a hacer balance de los tres primeros partidos de la era Xabi Alonso. Así que a la vuelta nos centramos en lo importante y lo analizamos todo.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes. Gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Este verano, los grandes nombres del golf mundial regresan al Real Club Valderrama para la 10ª prueba de Live Golf. John Rahm, Sergio García, Bryson DeChambeau y otros grandes de la liga se enfrentarán en este mítico campo del 11 al 13 de julio. Vive un fin de semana con golf, música en directo, la mejor gastronomía y un ambiente inigualable. Consigue tus entradas en livegolf.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Hi, I'm Richard Karn. And you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable pocket hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you.
For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just go to GetCopperhead.com. That's GetCopperhead.com for your two free gifts with purchase. GetCopperhead.com.
Message and data rates may apply. See terms for details.
Llegaron las ofertas que te encantan en Cárdenas Markets con Instacart. Ahorra $15 y entrega gratis en tu compra de $100 o más al ordenar en línea por Instacart. Haz tu mandado desde casa y ahorra en grande. Esta semana en Cárdenas Markets, llévate aguacate chico 5 por $2, pulpa o bola de res 5.99 la libra. Compra fácil y ahorra más con Cárdenas Markets. Oferta disponible en Instacart Marketplace. Canjes ilimitados, aplican restricciones, válido hasta el 15 de julio 2025.
Ya tenemos tres partidos de muestra para comenzar a hablar de lo que está pretendiendo construir Xabi Alonso en el Real Madrid. Así que vamos a tratar de analizar lo más interesante de sus líneas maestras y también de los roles que está asignando a los jugadores más importantes.
Meet me there where it's never hopeless, all is fair in love.
4:16. Ahora sí, tenía que sonar la música de Damiano David. Quería salir a cantar antes de lo que tocaba. El caso es que acaba de cerrarse, bueno, acaba, realmente hace unas cuantas horitas, la fase de grupos del Mundial de Clubes. Luego tenemos que analizar lo más interesante a nivel general, pero ahora tenemos que ir con el Real Madrid en lo particular.
Sí, hay que empezar a sacar la lupa para hacer las primeras lecturas del Real Madrid de Xabi Alonso.
Para mí, Nahuel, Adri, creo que todavía no es momento, y no lo va a ser incluso cuando acabe la competición, de hablar del nivel, ¿vale?, del Real Madrid, de cuantificar cómo de bien está haciendo algo, porque ha tenido muy pocos entrenamientos Xabi Alonso, porque se ha puesto a competir ya de inmediato, y al final este Mundial de Clubes tiene un puntito de la exigencia por competir bien, porque eres el Real Madrid, porque es la primera edición del Mundial de Clubes, porque hay muchas cosas en juego, pero al mismo tiempo también hay un punto de que estás en la fase inicial de la construcción de un proyecto muy diferente. Realmente, de lo que estamos hablando es de un cambio de ciclo, aunque no haya habido tantos cambios en plantilla. Y todo cambio de ciclo necesita algo de tiempo. ¿Qué sucede? Que por lo diferente que es este verano con el Mundial de Clubes, ese tiempo y esos partidos que otra temporada hubiesen sido de verano, de pretemporada, pues ahora mismo son competitivos. Pero creo que hay que hablar más de lo formal que, insisto, del nivel, porque este no puede cambiar mucho de la noche a la mañana.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí estamos comprobando es que, como ocurre siempre que llega un nuevo entrenador a un vestuario, creo que los futbolistas dicen: uy, vamos a poner las orejas puntiagudas porque acaba de llegar este nuevo, vamos a tratar de convencerlo. Y creo que la predisposición del equipo, de la plantilla, está siendo positiva para llevar a cabo lo que quiere.
Que esto lo hemos visto más, chicos, desde el segundo partido. Porque el primero lo comentamos aquí, Nahuel, en cuanto a esa reactivación, bueno, se abren las ventanas del vestuario y todos tenemos que ganarnos el puesto. El primer encuentro no tuvo demasiado de eso y fue algo decepcionante. Hemos visto una mejora gradual.
Bueno, es que ha habido poco tiempo también para trabajar, que eso es lo que decimos siempre, ¿no? De siempre que un equipo le va mal, no termina de jugar como quieren los aficionados, tiramos mucho de la testiculina y de la falta de actitud, y hay más cosas, ¿no? Y creo que poco a poco eso se va notando en el Real Madrid de Xabi Alonso, que tiene también un factor. Hablaba Adri de las orejas puntiagudas. Son las orejas puntiagudas 24-7. Es una concentración al estilo de un mundial al uso. Xabi Alonso ha hecho referencia a este factor durante, yo te diría, que prácticamente todas las ruedas de prensa que ha dado como entrenador del Real Madrid en este Mundial de Clubes, y tiene sentido, ¿no?
De hecho,
al final se están conociendo a marchas forzadas, Miguel.
Now, Pep Guardiola, nada más golear a la Juventus de Turín, destacaba como un factor precisamente el haber tenido tiempo para hablar. Incluso Pep lo tiraba por él para reconectar, ¿no? Para volver a sentir el feeling con una plantilla, la del Manchester City en ese caso, que sí que ha vivido más cambios entre los fichajes de invierno y los de verano, pero que no ha habido un cambio de entrenador en ese caso concreto.
Ha ido a la playa con los jugadores.
Claro, y lo va a mantener, dijo. Entonces, me parece esto muy interesante porque el proceso del City y del Real Madrid son diferentes, pero la realidad es que el año pasado, a 15 de agosto, eran los máximos favoritos para todo, además creo que destacados, no teníamos claro quién iba a ser el tercero, y luego los dos equipos se quedaron tremendamente cortos. Entonces, esto que apunta Nahuel me parece interesante. Creo que también hay que destacar que hay un crecimiento desde el primer día. El primer encuentro ante Al Hilal, la primera mitad, fue complicada. Creo que también hay que darle mérito, lo hicimos, al conjunto saudí. En la segunda se mejoró. En el segundo encuentro ante Pachuca, el inicio fue bueno, te quedas con 10 en el minuto 7 y la respuesta fue muy convincente, por mucho que haya así, el conjunto mexicano no ofreciera tanta resistencia como el saudí. Y anoche, ante el RB Salzburg, vimos cosas muy interesantes, sobre todo en la primera mitad. Tuvo un tramo de juego, que por cierto, se salda con un 0-0, porque los goles llegan después, pero tuvo una primera media hora muy interesante. Incluso he llegado a escuchar a Aurelián Tchouaméni decir que había disfrutado sobre el terreno de juego, que esto también es importante, porque en todo proceso de llega un entrenador, tiene que convencer de su idea, va a cambiar muchas cosas, es un equipo que viene de ganar hace no demasiado, hace 14 meses estaba levantando la 15ª Copa de Europa, o convences a los futbolistas, o les haces disfrutar, o estás muerto, o sea, Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola o Sampito Pato.
Y me creo que sea así, porque cuando uno ve esos primeros 20 minutos del Madrid ante el Salzburgo, es que el que también disfruta es el espectador. El que se sienta a ver el partido dice, ostras, vuelvo a ver un partido del Real Madrid y vuelvo a ver cosas que me atraen visualmente para poder disfrutar y analizar. Equipo juntito, equipo que va a la presión, equipo que se pasa el balón rápido, que intenta llegar pronto al área rival. No sé, creo que se vieron detallitos interesantes de lo que quiere Xavi.
Ahora vamos a analizar esas líneas maestras, pero antes vamos a escuchar una de las cosas que ha comentado Xavi Alonso precisamente tras la victoria ante el conjunto austriaco.
Bueno, yo creo que sobre todo la primera parte ha sido una primera parte seria, ¿no? Hemos estado bien, trabajando el partido, con paciencia, sabiendo que no se ganaba el partido en 10 minutos, sino que había que trabajarlo, había que tener madurez para encontrar la oportunidad, y así ha sido, ¿no? Luego la segunda hemos empezado bien y al final, pues bueno, el 3-0 contento con los chicos, vamos dando pasos y ahora ya empezamos en la fase interesante.
Vamos dando pasos y empezamos ahora en la fase interesante. Es este proceso del que estábamos hablando, de construcción y al mismo tiempo de competición, que lo hace todo bastante complejo. En todo caso, separando, insisto, el tema del nivel, que luego lo iremos comprobando durante el propio Mundial de Clubes, y que aunque no crezca demasiado, el Real Madrid puede ganarlo con el nivel que tiene, esa es la realidad. Sí que me parece interesante en lo formal contar varias cositas. Una, por ejemplo, es que da la sensación de que el Real Madrid, desde atrás, Nahuel, va a iniciar con tres. Hemos visto partidos de 4-3-3 y hemos visto ante el Salzburg un 5-3-2 o 3-5-2, como lo queramos decir, bastante marcado. Pero en ambos encuentros inició con tres. En uno, pues era natural porque ya tenía los tres centrales. En otro, vimos cómo cerraba, por ejemplo, Fran García para dibujar esa salida de tres futbolistas.
Sí, yo creo que esto es bastante común, más allá de en otros equipos que no es tanto el Real Madrid querer. Vemos que muchos equipos ocupan espacios sin balón en 4-4-2 para superar esos dos delanteros, esos dos puntas que se quedan como referencia en fase defensiva, intentar buscar superioridad numérica en un primer pase, ¿no? Para evitar pérdidas complicadas, ¿no? Para simplificar un poquito la tarea en la salida de balón. Esto lo estamos viendo de una manera quizá un poquito más marcada en estos primeros partidos con Xabi Alonso en el banquillo.
Y creo que eras tú, Nau, que me apuntabas que esto también demuestra, no sé si eras Adri, disculpadme porque hemos estado hablando del partido por línea interna, por WhatsApp esta mañana, que me apuntabais uno de los dos que también esto demuestra que no vas a necesitar tres centrales para llevar a cabo este esquema, porque lo puedes hacer con Tchouaméni, que hizo un muy buen partido, lo puedes hacer con Ferland Mendy, lo puedes hacer con Dani Carvajal. A mí, hombre, lo de Fran García me suena raro.
Mi amor, ¿es verdad que con Verizon tenemos cuatro líneas por el precio de tres? ¿Estoy soñando?
No, mira, con Unlimited Welcome de Verizon, la cuarta línea es como si fuera gratis.
¡Oh, wow! ¡Qué bien! Y también Verizon nos ofrece el precio fijo aunque nos acabamos de cambiar.
¡Claro! Todos reciben 3 años de precio fijo con My Plan garantizado.
¡Qué bien! Es como un sueño hecho realidad.
En Verizon, obtén 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas con Unlimited Welcome. Además, 3 años de precio fijo garantizado para clientes nuevos existentes en My Plan. Para saber más, habla con un representante en español llamando al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. El precio garantizado se aplica solo a la tarifa mensual base, no incluye impuestos, cargos, recargos, promociones o descuentos del plan, beneficios del plan y servicios de terceros. Se aplican términos adicionales.
Claro, pero con Álvaro Carrera se vería muy natural porque lo hemos visto en el Sporting de Portugal. Esto me parece interesante porque no creo que el Real Madrid fiche un central más y a la espera de cómo regresa Eder Militao, pues realmente, y también de David Alaba, pues realmente tienes tres.
Sí, si es que al final, bueno, en el caso de Alaba, perdón, es un futbolista también con muy buen pie, que si vuelve a buen nivel físico creo que puede aportar en esa línea de tres. Hemos hablado mucho de la carga de partidos de los centrales del Real Madrid a lo largo de la temporada. En el caso del partido contra Salzburgo veíamos a Tchouaméni de líbero, y creo que por ejemplo a futbolistas como a Raúl Asencio le puede penalizar menos el error el estar escoltado por un líbero también. A Rüdiger lo destacaba el propio Xabi Alonso, jugó muchísimos partidos, sobre todo en el Chelsea, en línea de tres atrás, así que da la sensación de que es para el caso de los defensas en general un sistema que les acopla muy bien a las características con las que trabaja Xabi Alonso.
Sí, además aprovecha bastante bien el ancho del campo separando bien a los futbolistas, no están ni muy juntos ni muy separados, sino creo que las distancias son óptimas entre ellos para que la presión del rival no te pueda ahogar, llevarte hacia un costado y ahogarte en ese sentido. Y creo que, luego lo vamos a hablar con Alexander Arnold, creo que Xabi Alonso todavía esconde cosas con los carleros. Creo que todavía va a darle un girito de tuerca a lo de los carleros para que tengan distintas funciones.
Hemos visto cambios ahí, pero hemos visto también en los tres partidos una característica de Xabi Alonso y de muchos equipos, como dice Nahuel, porque no es que Xabi Alonso haya inventado el fuego, simplemente que está aplicando en el Real Madrid una receta ahora muy común, muy de moda, y en este caso concreto a lo que iba a hacer referencia es que ocupa las bandas con un solo futbolista. Luego, evidentemente, hay tremenda libertad para que caiga allí Jude Bellingham, para que caiga Vinicius desde la teórica doble punta, etcétera. Pero en banda de partida, haciendo ancho el campo, como tú decías, hay un futbolista.
Sí, sí, sí. Ya sea un extremo, ya sea el carrilero de ese lado, ya sea el interior que se abre para recibir, pero es verdad que esa amplitud te la está dando un futbolista y el resto aprovechan para encontrar su espacio por dentro del carril central.
Quizás a mí lo más interesante, Adri, y te diría también que lo mejor es que estoy viendo a un Real Madrid que está jugando bastante más junto. Más junto sin pelota, lo cual también tiene que ver, creo que, con la actitud de la que hemos hablado antes, pero también mucho más juntito con balón. Y creo que ahí tiene que ver el orden posicional, creo que tiene que ver la salida de balón, por eso hemos empezado hablando de la construcción, de la iniciación del juego, y creo que también tiene que ver el rol que le está asignando a varios futbolistas. Pero la clave es que el año pasado el Real Madrid, con y sin balón, era el equipo más largo del fútbol español, y me atrevería a decir que casi del fútbol mundial. Había muchísimas distancias, muchas veces los contragolpes eran Mbappé y Vinicius y el tercer hombre era Jude Bellingham, tenía que hacer una carrera de 60 metros para la que a veces llegaba y no pasaba nada porque ya finalizaban los jugadores. No había distancias cortas, no había relaciones, no había ese fútbol de parejas tan importante en el fútbol de Carlo Ancelotti y en el fútbol en general. Y ahora sí que estamos viendo un Real Madrid más cortito, con las distancias más cuidadas, con futbolistas más cercanos. Cuando uno levanta la cabeza, tiene varias opciones, básicamente, que el año pasado no sucedía.
Sí, y creo que esto también tiene que ver con el perfil de los futbolistas que han entrado en ese 11, que le están dando un salto cualitativo con balón importante. Hausen desde atrás, Arnold desde el costado, Güler en el centro del campo, futbolistas a los que no les quema la pelota.
Gonzalo
como 9, efectivamente.
Que junta bastante al equipo
mucha
también.
Mucha continuidad. Creo que esto también le está ayudando al Real Madrid a que con la pelota sea un equipo más compacto.
Xabi Alonso.
Y de hecho, Miguel, si me perdonas.
Sí.
Hemos visto también, yo creo que una especie de red de seguridad del cuerpo técnico con Xabi Alonso en la cabeza, de decir, oye, si no nos podemos juntar arriba, prefiero que nos juntemos abajo a no ser un equipo que juega en 50 metros, ¿no?
Exacto, lo vemos contra el Salzburgo. Empieza con una presión bastante alta, minuto 25-30, después de ese cooling break un poquito innecesario, porque estaba lloviendo y no hacía calor, dio la sensación de que dio un pasito atrás porque quizás ya no se llegaba de la misma manera. Lo han comentado muchos entrenadores, que no puede sostener la presión en este momento de la temporada y con este calor, aunque no hiciese calor en el partido de ayer. A lo que iba es que hace 10 días Xabi Alonso habló de que este tema de la distancia entre líneas era uno de los grandes aspectos a mejorar. Escuchamos al Tolosa.
Bueno, como bien dices, ya llevamos varios días y poco a poco hemos ido recuperando a gente, ¿no? Gente que los internacionales europeos se incorporaron en una fecha cuando estábamos en Valdebebas, los que jugaban aquí en Estados Unidos se han incorporado un poco más tarde, pero yo creo que es las distancias. Yo creo que si el equipo tenemos mejores distancias, tanto con balón como sin balón, vamos a estar mejor posicionados y todo va a funcionar mucho mejor. Por lo tanto, que nos reconozcamos dónde tenemos que estar y luego estaremos para tener la posesión, para recuperar, para que el equipo esté más corto. Yo creo que eso puede ser. Hemos incidido bastante en eso.
Es importantísimo esto que destaca Xabi Alonso, que el Real Madrid viaje junto como un equipo compacto con la pelota, porque cuando luego la pierda, evidentemente va a estar mucho más cerca de recuperarla, tanto si va a presionar como si tiene que encerrarse cerquita de Courtois.
Es de manual y de hecho parece que hay voluntad, Nahuel, de que el Real Madrid presione alto. Es verdad que de momento la hemos visto de forma discontinua y a veces la hemos visto con problemas, pero yo me quedo con la voluntad. Insisto, no estamos ahora mismo para evaluar si presiona bien o si presiona mal. Que la realidad es que la mayoría de veces es una presión, bueno, de aquella manera. Pero que exista la voluntad y que contra el Salzburg ya viésemos también a ciertos futbolistas hacer esfuerzos, y me centro en Vinicius, que no venía haciendo en los últimos meses, pues me parece una nota interesante.
Sí, es que en la previa del partido hay una declaración de intenciones también de Xabi Alonso diciendo que a los 11 les pide ese desgaste y ese compromiso defensivo y ese apretar arriba. Así que, lo hemos dicho muchas veces. Al final, si tú convences al jugador de que le vas a ofrecer un modelo donde, oye, sí, hay que apretar arriba, pero ese apretar arriba te evita correr 50 claro. metros para atrás... Al final el equipo va a ser más efectivo, vas a tener más compromiso colectivo y vas a lograr ese efecto que tanto destacan los futbolistas de los buenos entrenadores, que es, oye, el míster me dibuja una cosa en la pizarra 20 minutos antes del partido o durante toda la semana cuando estamos trabajando y luego llega la hora de la verdad y está pasando lo que este tío me cuenta.
Es un buen detalle este que expone Nau en la rueda de prensa previa de Xabi Alonso diciendo esto cuando le preguntan directamente por Vinicius, diciendo que tiene que currar todo el mundo, incluido Vinicius, porque es un mensaje que contrasta claramente con aquel mensaje de Ancelotti la temporada pasada cuando le preguntan por Mbappé y dice, yo a Mbappé no le voy a pedir que presione ni que corra, le voy a pedir que marque goles. Creo que ahí seguramente empezó un poco el principio del fin en la gestión de Carlo Ancelotti.
Todo esto, por cierto, lo hemos visto sin que todavía haya comparecido Kylian Mbappé.
Es verdad,
que yo quiero ver cómo se sostiene todo esto y es una de las grandes incógnitas que nos deja la fase de grupos.
Sí, es que estoy muy de acuerdo, Nahuel, porque parece que ahora todo lo que hace Xabi Alonso es maravilloso, formidable, está bien, tiene sentido, es coherente, qué guapo. Pues perfecto, estoy de acuerdo en todo, incluyendo esto último, y parece que todo lo que hacía antes Carlo Ancelotti no tenía sentido, era antiguo, no sé qué. Bueno, a ver, has ganado mucho con eso. Y además era muy coherente con los futbolistas que tenías. ¿Que el año pasado faltaron cosas? Desde luego. ¿Que el problema es mucho más complejo que el modelo de juego de Carlo Ancelotti? Eso me parece evidente. Lo que sí que creo, por trazar otra diferencia, es que Xabi Alonso, nuevo entrenador, no está respetando exactamente las jerarquías y que también está moviendo el banquillo muy temprano. Claro, ¿esto es porque estamos en una especie de pretemporada raruna competitiva o porque, bueno, realmente es lo que vamos a ver con Xabi Alonso? Lo digo porque desde el principio hemos dicho que la decisión de meter a Gonzalo García por no estar Kylian Mbappé es radicalmente diferente a la de Carlo Ancelotti, porque Ancelotti hubiese metido a Rodrigo o a Brahim, que eran los siguientes jugadores en la jerarquía en términos de nivel cualitativo, de nivel puro y duro. Xabi Alonso va al rol, ¿vale? Y además Gonzalo García está respondiendo con nota. Pero es que también hemos visto cambios. Leí un tuit que me parecía muy gracioso diciendo, Xabi Alonso hace cambios antes de que los tuiteros los piramos. Yo no sé si esto se va a mantener, pero es verdad que de momento está siendo una característica.
Sí, pero ya no solo con los cambios desde el banquillo, de darse la vuelta y recurrir a un futbolista que está esperando su momento, sino durante el encuentro. Lo vimos el día del Pachuca, por ejemplo. Ajusta con una buena dirección de campo, ve que no está funcionando la cosa, abre a Gonzalo, mete a Vinicius en punta y esa dirección de campo...
Es un técnico más intervencionista de lo que viene siendo habitual.
Sí, sí.
En el Real Madrid, digo.
Es uno de sus grandes fuertes, seguramente, como de Xabi Alonso, como entrenador, y lo demostró en el Bayern Leverkusen.
Dicho lo cual, Nahuel, tú me has destacado como una característica, me parece interesante cómo la flexibilidad de Xabi Alonso le está facilitando la vida a los atacantes.
Sí, para empezar, les está acompañando más. A nivel de efectos prácticos, estás quitando un defensa, estás ocupando las bandas solo con un futbolista por cada lado. Creo que todo eso hace que estemos viendo un tren Alexander-Arnold que se mete mucho hacia adentro, que solo había perdido mucho el Real Madrid sin Carvajal. Estamos viendo más acompañado, bueno, es que veíamos dos islotes el año pasado en el centro del campo, normalmente con el Valverde Tchouaméni, pero para lo que es el caso, juegue quien juegue. Creo que está muy relacionado también con que Arda Güler haya ganado protagonismo y poder llenar ese centro del campo de más futbolistas, y creo que todo esto, al que libera, y hacía referencia él antes, Miguel, especialmente es a Jude Bellingham, que no está teniendo que hacer esos despliegues de carreras de 50 metros para arriba y para abajo. Tengo curiosidad por ver cómo lo gestiona todo esto Xabi Alonso, porque sabemos que después del Mundial de Clubes Jude Bellingham va a ser intervenido del hombro y va a estar una temporada fuera, pero da la sensación de que el inglés es un futbolista importantísimo y que encontrarle el rol adecuado, eso que consiga Ancelotti en la primera temporada de Bellingham y no tanto en la segunda, es uno de los factores clave para que el equipo sea competitivo.
Vamos a ir a los roles individuales y arranco con esto que comentas de Jude Bellingham, que es verdad que parece que puede estar, una vez acabe el Mundial de Clubes, todo lo que queda de 2025 fuera, se le esperaría finales de año, comienzos del siguiente, diciendo que para mí la clave, bueno, habló Xabi Alonso en rueda de prensa, creo que fue en su presentación, de que le ve como centrocampista, habló de ser un poco más efectivo, ¿no? Fue el término que creo que utilizó para, no efectivo de cara a puerta, sino en los esfuerzos, ¿no? Que al final daba la sensación de que Bellingham a veces corría de más. Y en el fútbol, a veces es tan peligroso correr de más como correr de menos. Que esto a veces rompe al equipo. Si de repente un jugador presiona, le sigue otro, es peor que quedarte atrás. Esta es una realidad palmaria. El caso es que para mí lo que está definiendo ahora mismo el fútbol de Xabi Alonso es que mientras se desarrollan las jugadas, va de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás o de atrás a los lados. Son recorridos mucho más naturales y mucho más propios de un centrocampista.
Sí, ahora no está teniendo que bajar mucho a recibir a la base de la jugada y creo que el balón le está llegando con mayor facilidad a la zona en la que él puede brillar. De hecho, ante el Salzburgo, precisamente en la primera parte, tiene, creo que son dos desmarques de ruptura, sí, llegando por el perfil derecho hacia afuera, efectivamente abriéndose más.
Es que veíamos cómo casi en salida de balón, Güler se situaba de medio centro con dos interiores.
Eso es, Valverde
y Benítez. Una vez el balón progresaba mínimamente, o iba afuera y volvía, estaba Valverde con Güler y Bellingham ya mucho más cerquita del enganche.
Eso es, y en un Real Madrid que en esa primera parte con balón creo que tiene tramos donde es un equipo paciente, que repite varias veces algún que otro pase a la espera de que se vea el hueco para hacer recibir precisamente a jugadores como Jude Bellingham. Esto me parece importante porque la temporada pasada con Ancelotti veíamos un equipo que miraba hacia el costado, llegaba a través del centro lateral y Bellingham tenía que recorrer automáticamente 30 metros hacia el punto de penalti para rematar.
En esto tiene mucho que ver que el Real Madrid está logrando trasladar la pelota más fácil, con más naturalidad. Ahora hablamos de Dienhausen, pero antes hablemos de Arda Güler, Nahuel, porque le está situando de centrocampista, y además de centrocampista mandón. Nosotros recordamos algún partido en Turquía, es que no recuerdo cuál fue, pero me suena que fue octavos, o tercer partido de fase de grupos, octavos de la Eurocopa, donde Arda Güler directamente juega como una segunda parte de mediocentro. Pero de Marco Verratti, de Andrea Pirlo...
No, de Çalhanoğlu, ¿no?
Sí, de Çalhanoğlu, exactamente. Lo pasa que está buscando Verratti y Pirlo porque son futbolistas más ligeros, ¿no? Y que tú les ves, sí. Y aunque es verdad que Marco Verratti tiene una mala leche, o tiene una mala leche, que no le vendría mal a Arda Güler, por cierto, que en eso le cuesta. El caso es que le deja de cinco y además te diría que a veces lo abandona. Es decir, le da galones para que reciba, para que tome decisiones y para que se convierta en el timón del Real Madrid. No es que le esté ubicando de Luka Modric, es que le está ubicando, entre comillas a veces, de Xabi Alonso.
Sí, es lo que en Italia llaman regista, ¿no?
Justo.
Con el ejemplo de Pirlo y de Verratti, un futbolista por delante. Bueno, posicionalmente es un 5, el 6, si queréis, que alguno
sí,
que no le gusta
siempre
el 5.
O el 4, dependiendo de la escuela.
Pero bueno, el centrocampista más retrasado, pero con muchísimo protagonismo en la salida de balón, ¿no? Que desde la base empieza a mandar mucho. Yo esto solo lo veo posible a raíz de esto que comentaba antes Miguel, de tener más centrocampistas. Parece que Arda Güler es un futbolista todavía muy ligero, con poca presencia en los duelos, tendente al fallo también en la salida de balón, que esto es algo que tiene que corregir y que incluso vimos también en el partido frente a Salzburgo. Creo que está bien escoltado y que Xabi Alonso entiende que le renta todo esto, ¿no? Que el saldo es positivo, porque es un futbolista tremendamente creativo, que creo que además es un centrocampista que no es como ese último Pirlo que se limitaba a quedarse en la base, sino que también puede sumarse a otras alturas más arriba. Creo que el saldo en general sale positivo para el Real Madrid, porque es el futbolista creativo que no has tenido desde la retirada de Kroos.
Aquí el tema es que quizás sea, siguiendo la metáfora que hacíamos antes, es correr antes de saber andar. Es decir,
es que, ¿sabes la sensación que tengo yo, Miguel? Me recuerda un poco a ese Gio Lo Celso en el Paris Saint-Germain, jugando en el Santiago Bernabéu, es decir.
En algo parecido.
Oye, evidentemente es un futbolista tremendamente creativo, que tiene facilidad con el pase, pero tiene contraindicaciones por el futbolista que tiende a arriesgar, que viene jugando en una posición mucho más adelantada, con ese nivel de responsabilidad en la creación de la jugada.
Yo a lo que voy es que, a ver, el fútbol a veces tiene sus tiempos y oye, a veces hay que tirarle al mar y a ver si nada, ¿no? Pero la realidad es que no le vendría mal un flotador, por si acaso. Sí. Y el flotador se llama fichar a un centrocampista. Que claro, estamos analizando esto cuando, como quien dice, es que a efectos prácticos la temporada acaba el 30 de junio.
Sí.
No ha acabado todavía la temporada anterior, pero sí que es verdad que Arda va a tener que cometer errores, va a tener que tener fallos para quedarse en esa posición, como los han cometido todos los centrocampistas del mundo, pero quizás me parece que para todo un Real Madrid es un cambio muy exagerado, ¿eh? O sea, Modric antes de ir a la base de la jugada se zampó una mili, para mí excesiva, en el Tottenham, empieza de media punta con Mourinho. No sé, a lo que voy es que seguramente a mí me gusta Güler ahí, para mí el Güler es centrocampista. Cuando se dice, ¿para qué fichas a Mastantuono si juega Güler? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la esencia del futbolista, pero sí que creo que de cara a comandar un centro del campo, lo normal es que el Real Madrid necesita un jugador más hecho, quizás con el techo más bajo, pero con un suelo más alto.
Sí. Si le fichas a Richard Ríos sería Arda Bogotá, ¿no?
Estás en Valencia, Nau, y no te puedo decir nada. Pero...
Bueno, yo me aprovecho, Miguel.
Ya lo veo.
O sea, aquí el tema es que Xabi Alonso desde el primer día ha identificado a Arda Güler como ese centrocampista, que él ve en Arda Güler un buen pasador, sí. Un futbolista que además arriesga, claro, no deja de ser un media punta al que retrasas la posición. Arda Güler va a seguir filtrando balones, porque es lo que lleva adentro, es lo que él siente como jugador. Creo que es un tema interesante y creo que arroja también una segunda lectura, y es que Xabi Alonso desde el primer día ha alejado de esa base de la jugada a Fede Valverde.
Sí.
Fede Valverde no está dando el primer pase del Real Madrid. Fede Valverde la temporada pasada arranca el curso con el dorsal y el pelo de Toni Kroos, y esto Xabi Alonso no se lo creyó. Xabi Alonso vería el partido y diría, Fede, tú a otra cosa, yo a Fede Valverde lo quiero en otro rol, pero de momento lo está alejando bastante de la construcción del juego.
Es que no es hacerle de menos, Nau, es quizás permitirle ser de más.
Posiblemente.
Porque el Fede que más nos gusta es el Fede... Yo siempre definía, ahora no estoy de acuerdo con esta opinión, o sea, creo que Fede ha evolucionado, pero decía que cuanto peor jugaba el Real Madrid, más necesitaba Fede y Fede destacaba más. Esto no era una crítica al futbolista, era un razonamiento, daba la sensación de que cuando el Madrid tenía un problema, iba Fede y Fede más o menos lo solucionaba, ¿no? Yo creo que Fede ha evolucionado y ya no está solo para solucionar problemas, sino para, entre comillas, creárselos, al contrario. Pero aún así no deja de ser un futbolista... pues que muchas veces vamos a ver tirado a la banda, que muchas veces le vamos a ver haciendo movimientos sin pelota, no es ese metrónomo para un equipo, ni para el Real Madrid, ni probablemente para un equipo candidato a ganar la Copa de Europa.
De hecho, yo creo que éramos todos muy negativos respecto al futuro de Fede Valverde en el Real Madrid cuando llega Bellingham, porque creo que el Fede que al que le pedía muchos goles Carlo Ancelotti, el de, oye, si no mete goles rompo el carnet y todas estas historias, hacía recorridos muy parecidos a los que leíamos a Bellingham. Entonces, él ha sabido readaptarse. Creo que no es un gestor de balón, y lo hemos visto, hemos tenido una temporada entera para poder comprobarlo. Y me parece positivo verle más tirada a banda, más con más libertad para ir a apagar fuegos, que es que lo que creo que necesita Fede para poder brillar de verdad en el Real Madrid.
Antes de Arda está Dinhausen, que está siendo importantísimo. Ha hablado mucho de él Xabi Alonso. Vamos a escuchar una declaración y os pido vuestra opinión.
Sin duda que es otro de los pilares, y esa personalidad con la que él llega a los sitios, pues lo ha demostrado lo demostró con la selección y con nosotros lo ha demostrado en dos días, ¿no? Tanto en los partidos como en el día a día, ¿no? Se hace querer, se hace respetar por su calidad y por la importancia que tiene en él esto, y sí que es un gran fichaje.
Para mí el concepto es el de la personalidad, porque queda muy bueno esa de balón, ya lo sabíamos, que creo que tiene que ser algo más pesimista en el área, algo más activo, también lo veíamos en el Bournemouth, es excesivamente chill a veces, pero claro, siempre tenemos la duda Nau, bueno, está muy bien el Bournemouth, hacerlo en el Real Madrid, ya cuando lo hacen contra Países Bajos, claro. En Países Bajos, siendo pitado, ya decimos, mira, este chico... No es que sea personalidad Real Madrid, es personalidad cualquier club del mundo. Pero ahora lo estamos viendo ya, y desde el primer día es que está haciendo cosas incluso que no le tocan. Y esto lo digo en el buen sentido, no en el malo.
Sí, que se está saltando procesos, ¿no? Pero bueno, él siempre ha dicho en cualquier entrevista donde le han preguntado que su ídolo era Sergio Ramos. Y claro, es que tú lo ves a Dinhausen y bueno, parece un tío como muy, muy chill... pero luego lo ves dentro de un terreno de juego. Esto le pasa a muchos centrales buenos, por cierto. Fuera del campo parecen muy mansos, parece que no ha roto un plato, y luego son el demonio de Tasmania. El futbolista técnicamente es tremendo. Creo que el tema del debut con la absoluta le ayuda al Real Madrid a ver que sí, que todo eso que hace en otro nivel lo puede trasladar a la máxima élite. Y creo que ya desde el inicio, con la camiseta blanca, está demostrando que bueno, que todo lo que él hace... se podrá equivocar, puede tener sus defectos, que los tiene, pero no están condicionados por el escenario que se le plantea al futbolista.
Es que choca ver a un futbolista de 20 años, recién aterrizado en el Real Madrid y que actúa como central, jugar con la tranquilidad y la personalidad con la que lo está haciendo Hausen. Dicho lo cual, lo tiene que aprovecharse de Alonso al máximo y estoy convencido de que lo va a hacer porque es un futbolista que por la calidad técnica que tiene y la personalidad que estamos elogiando le va a facilitar seguro a Xabi Alonso muchos procesos, sobre todo en la construcción del juego, claro, con la pelota a los pies.
Que vuelvo a decir, insisto que me encanta Xabi Alonso y que yo hubiese destituido a Xabi, o sea, a Xabi Alonso, a Carlo Ancelotti y hubiese llamado a Xabi Alonso. O sea, no quiero sonar nada hater, pero es que me hace mucha gracia como eso, cuando algo es nuevo, todo es maravilloso, que veía... No sé qué historias de la salida de balón del Real Madrid. A ver, lo que ha mejorado la salida de balón es Dijkhausen.
Claro,
ya está. Y lo que empeoró la salida de balón el año pasado del Real Madrid fue la marcha de Toni Kroos. Ya está. Que con los jugadores que tenía el Real Madrid el año pasado en salida de balón, ni Xabi Alonso ni Pep Guardiola. O sea, tú no puedes construir una salida de balón de primer nivel con Fran García, Antonio Rüdiger, Raúl Asensio, Lucas Vázquez y Aurelien Tchouaméni. No puedes. De repente tienes a Dijkhausen, que hace cosas que van por encima de la pizarra. Fíjate que somos pizarritas, la pizarra Quintana. Pues hay cosas que van por encima de la pizarra y siempre es el talento del jugador y de repente todo, todo mejora.
La vida más y en el caso particular de lo del central, porque hay gente que le mete muchos palos a Ancelotti porque dice, oye, mira el impacto que está teniendo Gonzalo García, a poco que le has dado cierta continuidad. Bueno, Gonzalo para empezar debuta con Ancelotti. Y luego yo creo que en el caso del central es que creo que ha agotado todas las vías que puede aprobar. Y no estamos viendo a ninguna revolución tampoco en el lateral derecho, ¿no? Que es cierto que ha llegado Trent, pero tampoco estaba volviendo muchos minutos de alguno de todos los canteranos que se han pedido durante todo el último año con Ancelotti.
A Trent le hemos visto por dentro, por fuera, para mí es un poco incógnita. No sé qué rol le va a dar, no sé todavía cómo va a hacer pie Trent Alexander-Arnold. Bueno, creo que está teniendo una aclimatación mucho más lógica que la de Hausen.
Sí.
Pero, bueno, es capaz de hacer las dos cosas, ¿no? De abrirte el campo como ante el Salzburg, como de meterse para adentro como contra Pachuca o Al Hilal.
Sí, lo más interesante hasta el momento de Arnold, de Trent, de momento en el Real Madrid.
Sí, es verdad, claro.
Trent, que él quiere que le llamemos Trent, es que se está sumando como un centrocampista más por dentro. Es decir, que no está recorriendo todo el costado para subir, bajar y poner un centro, sino que se está incorporando por dentro sin ser un organizador, que esto es importante. Ya lo vimos con Inglaterra, lo hemos visto con el Liverpool. Puede aparecer por dentro, pero no es Toni Kroos.
Es un lanzador.
Efectivamente.
No es un organizador. Y ya para finalizar, la doble punta. Vimos la doble punta ante el Salzburg, la vimos también ante Pachuca, la verdad que es verdad que te quedaste con 10 y bueno, eso lo condiciona todo, pero bueno, no deja de ser evidente que puede ser trasladable al Vinicius y Mbappé, ¿no? Que lo venimos comentando, una tarea pendiente, que eso sí que no lo resolvió Carlo Ancelotti y no estuvo ni cerca de hacerlo, fue la sociedad Vinicius y Mbappé, cómo entenderse, cómo no pisarse, cómo retroalimentarse, cómo mejorarse, etcétera. Bueno, no lo hemos visto todavía. Veremos a Mbappé seguramente en octavos de final. Con Gonzalo García está funcionando muy bien todo. Pero entiendo que la idea de partir a Adri es esa doble punta.
Entiendo que sí. Habló Vinicius después del partido y dijo que se encuentra cómodo por dentro porque está más cerca de la portería también para llegar y para poder
hacer goles. Él quiere jugar ahí.
Claro. Entonces creo que todo hace indicar que Xabi Alonso va a tratar de mezclarlos por dentro y que traten de ofrecer su mejor versión, cosa que no vimos la temporada pasada. Dicho esto, Gonzalo como 9 te está facilitando muchas cosas por el juego de espaldas que tiene. Veremos si esto te lo puede dar o Vinicius o Mbappé.
Gonzalo deja alguna que otra lección sobre cómo a veces en un 11 un futbolista que no es el mejor, que te baja la media del FIFA, ¿vale? Es la clave, porque el Madrid no necesita un tercer jugador que gane partidos. Necesita potenciar a los dos que ganan partidos, ¿vale? Veremos si eso es más tanto o no, que es otra duda que tenemos ahí. Veremos si es Gonzalo García, veremos si es Rodrigo Goes, que yo creo que no, que va a terminar saliendo. Veremos si llega alguien, pero para mí la clave es esa. Gonzalo García pide poca pelota, no le pide nada al equipo, le da presión, le da movimientos, pocos toques, mucho sentido del juego, potenciar a Vinicius, pues bueno, al final eso es lo que necesita seguramente el Real Madrid, no del segundo atacante, sino en este caso del tercero o cuarto centrocampista, veremos qué hace ahí Xabi Alonso. El caso es que después de estos 3 partidos, estas son las líneas maestras, estos son los roles individuales más importantes, no hay que cogerse nada con mucho extremismo, está en proceso de construcción y además la última lectura que hago. No hay, bueno, igual hay alguna excepción, pero el 99% de los entrenadores, la idea inicial que tienen la van cambiando durante la temporada. De hecho, no hablo de matices, hablo de cambios sustanciales. Así que incluso la primera idea de Xabi Alonso, lo normal es que en la próxima primavera, que es donde se juegan las cosas, pues haya sido muy diferente.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
Radio Marca, los guardianes del deporte.
Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas, chata.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores listos ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
El deporte es nuestro superpoder.
El programa de Ortega es sorpresa.
Pepu Hernández, Pepu, feliz cumpleaños.
Hola, nada, encantado como cada año que eres tan amable de llamarme.
Y hablabas de jugadores que podrían ser grandes entrenadores.
Yo siempre he tenido una espinita clavada porque he tratado de convencerle por de una forma o de otra, pero es Bernie Rodríguez. Bernie Rodríguez me parece un pedazo de entrenador increíble si se pusiera a trabajar un poquito para ella.
Y lo que es la magia de la radio, yo creo que es el momento para intentar convencer a Bernie de una vez por todas. Bernie Rodríguez, Bernie, buenos días.
Muy buenos días, soy como Beetlejuice, se me nombra y aparezco.
De lunes a viernes no te pierdas el programa de Ortega de 11 de la mañana a 1 de la tarde con Vicente Ortega y su equipo en Radio Marca. En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Baloncito.
Hoy vamos a tener que elegir entre qué fue peor, el resbalón de Steven Gerrard en 2014
duro,
o el de John Terry en la tanda de penaltis de 2008.
También muy duro.
Que fue una final de Champions. O entre el paso de Martial y Saúl Ñíguez por Sevilla. O entre el compromiso de Depol, esta me ha gustado mucho, o el pie de Nahuel Molina. Quedan 8 minutitos para las 5 de la tarde. Enseguida estaremos en el debate que hay ganas con Julián Escudé, Alberto López Frau y Sergio Valentín. Pero en este viernes caluroso necesitamos un contenido también fresquito de fútbol en general.
Me gustan este tipo de contenidos. Siempre, por cierto, muy pendientes del mercado de fichajes.
¿Suegra o cuñado? Una pregunta, dos opciones y una única respuesta que en este caso tiene que ser, recordamos, y me lo recuerdo a mí mismo, que siempre fallo, la peor de todas. Es decir, nos quedamos con la peor.
Vale.
¿Vale? Insisto, ¿no?
Hay veces que es difícil, ¿eh?
No os lo estoy diciendo a vosotros, me lo digo a mí mismo. Arrancamos con una que ha generado el Mundial de Clubes. Ha sido un tema por el que nos han preguntado mucho. En este caso he cogido la pregunta de nuestro pizarrita Moicep 20. ¿Empatar con Oakland City o descender a la B? ¿Qué es peor?
Hombre, descender a la B. Hombre, sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Mira que lo de Oakland...
Mira que lo de Oakland...
Está feo.
De hecho, aquí sería empatar con Oakland y perder la final de Libertadores ante tu máximo rival o descender a la B, vale, ¿no? Hay que hacer un poco el pack.
Hay que igualar un poco, ¿no?
Bueno, lo que tiene Boca es que se equivocan, ¿no? Mi sensación es que, hombre, a ver, un partido te puede pasar, te puede llegar a pasar, aunque no sé si sois conscientes de el último giro de guión de la historia del Oakland City. Después del empate.
He visto, no sé si lo dices por los vídeos del goleador.
No, es mucho mejor, mejor. Resulta que los jugadores están un poco en contra de... Bueno, un poco no, que se quieren cargar al entrenador, a Paul Posa, dentista de profesión, porque, según información de TNT Sports en Argentina, evidenció en la previa del partido contra la Benfica que no sabía quién era Nicolás Otamendi. Esto me parece tremendo, ¿eh?
Armando Maradona no conocía a Thomas Müller.
No, me encanta esta historia.
¿Sabes?
No,
aparte
o sea, el Diego bien, Paul Posa mal.
Sí, en los comentarios, en las reacciones a la noticia, había gente diciendo, bueno, a ver, que no son profesionales full time. Y ya, bueno, pero el 90% o el 99% de los que siguen fútbol tampoco. Y
claro.
Mendy, sí. Hombre, campeón del mundo, qué decir.
No es conocer a, yo qué sé, a Zenón propiamente Boca Juniors, ¿no?
O, por ejemplo, yéndonos a otro club, pero no conocer a Mastantuono, que ha hecho mucho ruido, pero es algo reciente, ¿no?
Claro.
Es Otamendi.
Sí, que ha ganado la final del Mundial, básicamente. Es que sí. Igual no ha visto la final del Mundial. Igual no sabe quién es Kolo Muani.
Anda, igual Randall.
Un pobre infeliz. Vete ya, hombre, vete ya.
Rubén Antolán nos pregunta, ¿por qué es peor? ¿Jugadores que apuntaron alto y quedaron en bluff? ¿En Remor o Halilovic?
Halilovic. A ver, que Halilovic, yo creo que no llegó a generar el hype de En Remor.
¿Tú o sea, crees?
Halilovic tenía buena pinta, pero tú le recuerdas un gran partido a Halilovic en la élite.
¿Y a En Remor?
Hombre, en Remor, en Dormuna, hizo partidos como para decir, oye, este chico tiene cosas.
Ya, yo creo que es peor lo de Halilovic, porque en Remor no se parecía a nadie, y Halilovic se parecía a quien se parecía.
Y con Halilovic, pues está el Barça detrás.
Claro.
Estaba pensando si quizá algún partido de la cesión en el Sporting, que era como el bonito,
tuvo un tramo, con Toni Sanabria, ese Sporting de Gijón, si no me equivoco. Con Bernardo Espinosa y Luis Hernández de centrales.
Cinco asistencias.
No. O sea, yo creo que en Remor fue mucho más bluff, pero yo esperaba más de Halilovic. En ese...
Ostras, que el Barça recupera el dinero de Halilovic. Pobre Hamburgo, claro.
Es
que
vale, el Hamburgo
se acabó.
De aquellos polvos, estos lodos.
29 años tiene Halilovic todavía.
¿Y en Remor? Igual es más joven en Remor, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
27. Del 97.
Sí. Me llaman Riz. Solo en el Manchester United, ¿vale? De hecho, ahora van dos del Manchester United. Estamos en Sobre el Cuñado, que es la sección que patrocina el conjunto Red Devil, ¿vale?
Ostras, que nos hemos olvidado, claro. O sea, en Sobre el Cuñado, claro, nos tenemos que quedar con En Remor, ¿no? Como no con Halilovic.
Como peor. No, yo es que me quedaría con Halilovic.
Ah, pues yo me quedo con En Remor.
Claro.
Me llegó a gustar más. Halilovic y yo nos llevamos 6 días. Uf, la vida es dura a veces, ¿eh?
No lo parece. Solo en el Manchester United. ¿Anthony o Sancho?
Ese pelo que tiene la foto de perfil de Transfermarkt, no sé cuánto puede aguantar, ¿eh? Le plantas un ventilador al 3 y a ver cuántos quedan.
Que solo en el Manchester United. ¿Qué ha sido peor, lo de Anthony o lo de Sancho? Yo creo lo de Sancho.
Yo creo que lo de Sancho, porque es como... Nos entregámoslo a España. Es como que Dani Olmo hubiera sido horrible en el Barça, ¿no? Un futbolista que conoces muy bien de la selección.
No, que conoce la verdad.
Sí, no, totalmente. Que encima, oye, es un talento que el City lo orilla un poco.
Y now.
No, vete a Dortmund que no me duele.
Creo que paga menos el United por Sancho que por Anthony, pero Sancho había hecho más cosas que Anthony.
Sí.
O sea, lo que pasa es que Sancho ya está el último año en Dortmund, le sobra 1000.
Anthony, 95. Sancho, 85.
Sí. ¿Qué te parecía peor a ti, Adri?
Haber dicho Anthony.
Bueno. Está bien tirada.
Pero...
Las dos respuestas son...
Pero puedes comentarme. Sí.
Son válidas. De hecho, César RB pregunta por Højlund o Sirse.
Højlund más caro, ¿no?
Højlund, ¿no?
Sí, claro. Højlund, sí.
A nivel de expectativas.
Sí, justo.
Aunque parece que puede ir al Inter, ¿eh? Que es un poco el rumor. Él sigue teniendo bastante buen cartel en la Serie A.
Pero yo creo
que
joven. Hay muchos
clubes que viendo el caso de Anthony y bueno, y otros tantos, ¿no? Y McTominay, etcétera, Molly, etcétera. Claro, dices, ostras, pues voy a intentar pescar aquí. Malo será que el mío fuera malo de verdad.
Lingard.
Sí, pero si va al Inter, será porque uno de los dos de arriba igual sale, ¿no? Se va a dejar el Inter los cuartos.
Igual Kibu quiere jugar con tres.
Con tres delanteros.
No sé. José Lup, ¿Nelson Semedo o Sergiño Dest?
Nelson Semedo.
Yo creo que Sergiño Dest.
Sí.
Es que estaba
peor, perdón. Sergiño Dest.
Es que estaba tan verde.
Sí. Semedo.
Nelson Semedo tiene alguna cosita.
Semedo para mí es el caso de Lucas Digne, que dices.
Sí.
Llega mejor, muy verde.
Digne mejor.
Sí, pero llega muy verde, muy joven. A ver, Diñez todavía tenía la competencia de Jordi Alba, pero...
Está en un Barça...
Era intentar sustituir a Dani Alves, que era una misión complicadísima.
Y que está en un Barça que es una bacala. Todos recordamos como Alfonso Davies le hizo trillizos a Nelson Semedo. Pero, hombre, a ver, en ese...